¿Cómo está la banda? Amigos, bienvenidos a ¿Cómo está la banda? Seguimos adelante en este mes de febrero de 2021. ¿Cómo han estado? ¿Cómo va todo este asunto de la cuarentena? Algunos trabajando desde casa. Saludos a todo ese sector salud, que sin ustedes no podríamos estar combatiendo este malévolo virus que ha traído tanta desgracia. Pero bueno, estamos tratando de llevar nuestras vidas de la mejor manera posible. Amigos, tengo una fe de ratas de el podcast pasado, porque Chiquis Amaro no nació en 1963, nació en 1968. La verdad que no sé de dónde sacamos ese año, porque yo sí recuerdo que yo soy bastante mayor que él, ¿no? Y para los que no se hayan enterado, Chiquis lo contestó directamente en mi canal de YouTube. A él le decían la Chiquis porque cuando tocaba con Kenny, era el más chavito, tenía como 19 años y andaba rodeado de puro músico de 30, 35 años. Entonces le decían el chiquito, el Chiquis, la Chiquis, hasta que se le quedó ese apodo. Y luego cuando entró a Neón, pues ahí también entre Nacho, el Pinocho, Humberto, pues ahí se lo cabuleaban diciéndole la Chiquis. Gracias por seguirme escribiendo. Recibimos todos sus correos a comoestalabanda@gmail.com. Gracias a todos los nuevos suscriptores, a los suscriptores que ya llevan varios meses con nosotros, también les agradecemos. Si no te has suscrito al canal, aquí abajito nomás le haces clic y ya estás suscrito. Les quiero platicar algo de esta camiseta. Esta es una camiseta vintage de antaño de un caricaturista americano que se llamaba Gilbert Shelton, y los Freak Brothers eran personajes que surgieron como por ahí de finales de la década de los 60, y eran los Freak Brothers, los hermanos Freak. Este que está aquí era Free William Franklin, que sale siendo así. Este es Fat Freddy, que sale así, y este es Phineas Freak, el barbón narizón, que sale así haciendo peace. Yo no sé si eran hermanos. Yo creo que más bien eran muy amigos porque físicamente no se parecen. Y por cierto, el que está aquí abajo es el gato de Fat Freddy, que es un gato irreverente, gandalla y mala onda. Pero también es otro de los personajes. Y a raíz del invitado que tenemos hoy, tuve ganas de ponerme esta camiseta. Ya después voy a ver si les hago una capsulita de caricaturistas americanos importantes de diferentes épocas y también de dos, tres caricaturistas mexicanos como Rius, como Freire, el gran Rafael Freire, la ranita, y pues obviamente también Naranjo y Sergio Arau, ¿no? Que Sergio ya es de una generación más joven. Pues bueno, les quería comentar ese asunto de la camiseta que traigo puesta hoy y nos vamos a unos saludos. Este comienza de esta manera. ¿Cómo está Catoche? Así me lo pidieron. Quiero saludar a Julio Camacho y a su hija Julieta de 11 años, que de cariño le dicen Catoche y me pidió que la saludara de esa manera. Así que ahorita que estamos en buena onda, saludamos así. Al rato todo esto va a ser parte de una membresía aparte donde vamos a hacer contenido y cosas especiales para todos los que estén suscritos. Y ellos siempre ven el podcast junto. Así que saludos a Julio Camacho y a su hija Julieta. Quiero saludar hasta Querétaro a la familia Páramo Reza, a Mr. Jorge Páramo, a su esposa Chayito y a sus hijos Adrián Vale y Alicia, que también juntos ven el podcast todos los lunes. Saludos a la familia Páramo Reza hasta Querétaro. Y también quiero saludar a mi amigo de Jalapa, Veracruz, Esteban Morgus. Él me contó la historia de Omar González, un músico muy talentoso que falleció en febrero de 2018 de apenas 30 años. Y tenía una banda, amigos, bastante interesante de pop rock con matices de jazz, que me di el chance de escucharla durante un rato y la verdad que me gustó mucho. Y les voy a recomendar esta banda que pues prácticamente es el proyecto póstumo de este chico Omar González, que con mucho cariño me lo compartió Esteban Morgus. El grupo se llama Junab. J-U-N-A-B, Junab. Y lo pueden encontrar en Spotify. Se los recomiendo, es una música muy relajada, muy, muy bien estructurada y muy bien interpretada. Así que ya saben, un saludo para mi querido amigo Esteban Murgus hasta Jalapa, Veracruz, que me compartió la música del músico que en paz descanse, Omar González, su grupo llamado Junab. Un saludo a la familia Páramo Reza y un saludo a Catoche y a su papá Julio Camacho. Y nos vamos a unas recomendaciones.
¡En el humo de ese camión! ¡La basura del callejón!
Amigos, hoy les traigo un par de cositas interesantes. Les traigo a una de mis bandas favoritas de la década de los 90. Muchos de ustedes se deben de acordar de Morfina. Eran un trío muy interesante, porque aunque tienen doblajes en sus discos de órgano, de slide guitar, de guitarra, de incluso hasta de piano, en vivo era Mark Sandman, el cantante y el frontman de la banda, tocando un bajo de dos cuerdas. Dana Calloway, que tocaba sax barítono y tenor, y a veces tocaba dos saxos al mismo tiempo. Y Billy Conway, el baterista y percusionista. O sea, eran un trío donde el bajista tenía un bajo de dos cuerdas, bataca y saxofón. Después de 5 álbums, a finales de los 90... Mark Sandman, el cantante, muere de un paro cardíaco fulminante en el escenario en Palestrina, Italia, el 3 de julio del 99. Así que ahí fue caput a la banda. Yo tengo 3 discos favoritos, grabaron 5 discos. Aquí les traigo 3 que son mis favoritos. Este se llama Yes, que es de 1995. Este se llama Like Swimming, como nadando, que es de 1997. Y este es The Night, La Noche, que es el disco póstumo que salió como a principios del 2020, meses después de la muerte de Mark Sandman. Morfin combinaba elementos de blues y jazz con arreglos de rock, dando a la banda un sonido muy poco usual. Sandman cantaba con un tono profundo y relajado. Para mí como que medio hablaba las rolas, más que unas melodías así, pero era muy rítmico en sus melodías. La propia banda describe su música como low rock, un sonido minimalista y de baja frecuencia. Es un trío que no se basaba en el sonido de la guitarra eléctrica, pues más bien en este bajo de dos cuerdas, y su vocabulario musical era muy poco convencional. Les recomiendo que se acerquen a Morfin. En especial estos 3 discos son mis favoritos, están en Spotify, pero también hay muy buen contenido de Morfin en YouTube. Así que búsquenle por ahí e involúquense en estos 3 discos, en el Yes, en Like Swimming y en The Night. Y ahora, para cerrar este bloque, amigos, les traigo una película sumamente oscura, una película siniestra, una película coreana de terror negro, que se llama I Saw the Devil. Yo vi al diablo. Para mí, una historia bien contada puede ser cualquier tipo. Se la compro a cualquier género de cine, ¿no? Lo que menos veo es comedia, pero si tú me pones una buena comedia con una buena historia, pues seguramente me va a gustar, ¿no? Entonces yo siempre creo que cuando hay un buen guión, hay un guión cinematográficamente bien contado, bien narrado, pues sea cual sea el género de la película, para mí pues ya se vuelve algo bastante aceptable, ¿no? Y eso es lo que me pasó con esta película. Es una película muy ruda, bastante gruesa. Es el tema sobre un agente policíaco que se embarca en la búsqueda de un asesino en serie que asesina brutalmente a su prometida. Entonces de aquí le viene toda esta obsesión, pero pues empieza a caer en un mundo sumamente oscuro, lleno de terror, de horror y de suspenso. El cine coreano, la gente encargada de catalogar las películas, la reportó como una película sumamente violenta y le editaron como minuto y medio cuando la estrenaron en los cines allá en Corea del Sur. Sin embargo, tengo entendido que las versiones que existen no están editadas. Esta película la pueden ver en Amazon Prime o búsquenla por ahí en algún lugar donde les guste comprar este cine, o a lo mejor lo pueden contratar en alguna de sus plataformas favoritas. Un crítico opinó, es un thriller pulverizante que dará una satisfacción sangrienta a un público a quien le gusta su venganza servida con rabia ardiente. ¿Qué tal, Se ve como que está intensa la película. Pues se la recomiendo ahí cuando tengan ganas de ver algo de horror y algo bastante oscuro. Échense esta peliculita. Y para escuchar música relajada, les recomiendo la música de Morphine. Y amigos, llevábamos varios episodios en que no nos visitaba nuestro querido Alfredo Padilla. Y hoy nos trae una cápsula de una banda de culto tapatía, que a mí en lo personal me gusta mucho. De pronto me comunico con ellos por ahí, por Twitter. Pero nos conocemos de hace muchísimos años y ellos son El Personal. Así que vámonos con nuestro querido Alfredo Padilla, con esta cápsula que trae sobre la banda tapatía El Personal. ¡Vámonos, Alfredo!
Hace tiempo escribí un libro de crónicas sobre la ciudad de Guadalajara, titulado Guadalajara Caníbal, en donde la cronología giraba alrededor de la urbe como personaje, Catolicópolis, como yo la escribo. La ciudad más conservadora y la más degenerada de todo México. Una ciudad que te abre las fauces con una música estridente y te la cierra con la oscuridad de la noche más triste del mundo, contigo dentro, sin ningún acomodo, sin ningún colmillo del cual aferrarte cuando quieres huir de ella. Pues bien, esta es la ciudad de Julio Haro y la cuna de cera y esperma del Personal. Fundado por el mismo Haro y su hermano Andrés, alias El Boy, en 1986, el Personal provocó el rompimiento de la doble moral. Nos presentaron a un nuevo creador sonoro que hablaba con el lenguaje humano, revelando a sus escuchas los dones de una inspiración masturbada. Esa música, de la que emanaba un humo espeso del que suele molestar a las buenas costumbres, era recibida por los sentidos menos habituales. De esa soledad sonora, pero guapachosa, proviene la unión transformante y armoniosa entre el reggae, la cumbia, el son, el bolero y el rock. En este cambio de géneros esencialmente distintos que se transmutan y se funden en una incesante unión, surge la música del Personal, que en su más íntima resonancia expresa la alegría, la homosexualidad y la pachequez. En sus letras fue dado eso que admirablemente diría Maritain, el desprendimiento de la perfección en la imperfección. Julio Haro murió de SIDA a la edad de 37 años, un enero de 1992, y desde entonces, honestamente, no me hallo. Muchas gracias, Sensei, y un abrazo fuerte a todos los peligrosos. Chau.
Gracias, Alfredo. Qué buena onda, mano. Gracias por enriquecernos con esta cápsula sobre la banda de culto, El Personal, una banda que toda la gente que sabe de rock mexicano y conoce de rock hecho en Guadalajara, saben que El Personal tiene un lugar muy especial en toda esta historia. Amigos, como siempre, me despido de este bloque no sin recordarles que me sigan escribiendo a cómo está la banda. Si te está gustando este podcast, por favor, corre la voz y dile a toda tu banda y a toda tu raza y a toda tu colonia, a toda tu familia que se suscriba dándole clic aquí abajo. Y asegúrense de seguirme en mis redes sociales que están aquí abajo, Instagram, Twitter y Facebook. Y ahora les voy a echar una mini bio de nuestro querido invitado que tenemos el día de hoy. Un gran amigo de una generación mucho más joven que la mía. Sin embargo, forma parte de una de mis bandas favoritas. Nació en México en 1972. Comenzó a estudiar música desde morro, ya que su papá era músico y productor. A los 15 años comenzó con una bandita llamada Decibeles. Como a los 18 años, por ahí de 1988, formó parte de bandas como Raxas, Wizard, Kenny los Eléctricos, Perro Bomba. Mas sin embargo, en enero de 1996 fue el último en entrar a Molotov. Y nos vamos con mi querido Paco Ayala en esto que se llama Entre Amigos y Vinilos. Mi querido Paco, qué bueno tenerte acá, carnal. Es un placer. Tuvimos al Mickey hace un par de meses y ahora te tenemos a ti. Y pues la verdad me da muchísimo gusto que andes por acá en cómo está la banda. ¿Cómo has estado, carnaval?
Master, querido, muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. La neta es que ahí vamos sobrellevando este arranque de 2021 con todo, con lo que haya, ¿no?
Como debe de ser. Como debe de ser.
Así es.
Cuéntame, ¿cómo te ha tratado la pandemia? ¿Cómo has manejado toda esta etapa de confinamiento, de encerrón? Supongo que el proceso creativo ha seguido, pero platícame un poco de las actividades que has más o menos manejado en estos últimos, pues ya va a ser un año casi, ¿no?
Sí, caray. Pues yo creo que muchos altibajos, porque en el principio siento que al día de hoy todavía no sabemos muy bien para cuándo, ni cómo, ni con qué vacuna, ni nada. O sea, hay tantos temas alrededor de esto. Pero bueno, hace un año, pues obviamente la pregunta era todavía más grande, ¿no? ¿Cuándo va a acabar? Si era cierto, si no, especulación, muchas teorías. A nosotros, por lo menos a mí, me sirvió bastante literalmente estar en mi casa con mi familia, adaptándome a un miembro más de la casa, ¿sabes? Nunca estamos, yo creo que ni un mes había estado en 10 años en mi casa seguido.
Fácil.
Entonces, de alguna manera, como que era como una integración a la familia total, ¿no? El de hacerte cargo de lo que tenías que hacerte cargo, porque pues no le ibas a hablar que al cerrajero, que al plomero, a resolver y a ser un miembro más en la casa, sin poder tocar, que es lo que más nos gusta hacer, pero pues aguantando vara un poco también, no hay de otra.
Claro, fíjate que yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ha servido mucho para también unirnos con nuestras familias, nosotros que viajamos tanto, que de pronto traemos un acelere, que a veces confundes hoteles, se te olvidan ciudades, mezclas de pronto ciertos momentos de una época con otra. Es que es una locura eso, pero me parece muy positiva tu opinión, porque yo también lo creo. Yo más que un año nefasto, porque tengo muchos cuates que me dicen que fue un año de puta madre, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que ha sido un año diferente.
Sí,
sin embargo, nos ha servido para crecer en otras áreas, no sé. Paco, hace rato que estaba leyendo tu mini bio, me comentabas que eres hijo de un músico y de un productor. Me gustaría que nos platicaras así, tranquilo, sin ninguna presión, relajado, sobre tu niñez musical. ¿Quién es tu papá? ¿Cuál fue el primer instrumento que empezaste a tocar? ¿Qué música escuchabas de niño? Que nos hagas como una especie de semblanza de tu niñez.
Claro que sí. Pues ahí sigue mi papá dando lata ya a sus 70 y tantos. Ya no se dedica a la música, pero sí estuvo en los 70s y 80s tocando con muchos artistas, ya sabes, en esa época del centro nocturno, del cabaret, pues te acompañó muchísimas estrellas de ese entonces, ¿no?
Qué chido. ¿Y qué instrumento toca tu jefe?
Era bajista. Okay. Después se hizo arreglista y empezó a producir. Trabajaba en sellos discográficos, haciendo producciones pues, de los artistas que iban firmando. Entonces, de alguna manera, para mí era como normal ver instrumentos en la casa que fueran como juguetes. Un día era más chistoso jugar con una guitarra o con una percusión o con alguna cosa que generara sonido que con los mismos juguetes, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido como que fue natural empezar a indagar qué pedo con el ritmo. Ver a mi papá todo el tiempo en la noche ahí haciendo los arreglos, luego haciendo las copias de cada partitura, de cada instrumento. O sea, era como normal. Y también, pues, de repente no había chance de regresar de la escuela. Nos pasaba por nosotros y cuál a la casa, ¿no? Lo teníamos que acompañar. Estaba grabando, no sé, en discos Peerless, un disco. Y, pues, era jugar en el estudio. Era jugar, varias veces mover a los faders de la consola y varios regañones. ¿Sabes? Era parte del juego. Entonces fue como natural, pues obviamente como músico mi papá tiene un chorro de discos de Sabbath, de AC/DC, de Scorpions, de Emerson, Lake and Palmer, de Genesis, de Miles Davis, un chorro de jazz también escuchaba, le encantaba el jazz, tocó muchos años también jazz. Entonces pues como que era natural, ¿no? De repente iba yo a la escuela y me daba cuenta que siempre era mover la patita o estar inventando una melodía o estar pensando una canción o las del radio, ¿no? Que llegabas a la escuela, sí las tarareando y sí me daba cuenta como que de alguna forma ya estabas con la ardilla ahí girando en la música, todo lo que daba, ¿no? Y en la secundaria, me armé una banda. Bueno, antes de eso, me acuerdo que un amigo, trabajé el papá creo que en un programa de Televisa, donde salió un chavito que conocí ahí de los talentos de ahí, que dijo, oye, voy a hacer una banda, necesito un bajista. Y me acuerdo que mi papá dijo, ah, sí, mi hijo toca el bajo, porque yo no tocaba nada. O sea, la música era para jugar nada más, estudiamos un poquito de solfeo, pero nada, ¿no? Y me acuerdo que me llevó al lugar donde ensayaban, así le ayudé a cargar el ampli, un bajito que tenía en la bocina, llegamos, se prendió la canción, pues, que estaba muy fácil, una rolita hecha de chavitos, y así, ah, ok, pues vas, me colgó el bajo, y pues mira, pones esta mano aquí, esta acá, tócala, son estas tres notas, y madre, pues empecé a tocar el bajo ahí.
¿Qué edad tenías?
O sea, realmente tenía ahí como unos 12, unos 13 yo creo. Tenía, sabes, como que ya esa musicalidad, pero nunca aplicada a nada que ya fuera un compromiso de puta, ahí viene el baterista y no la vayas a cagar. O sea, ahí ya era en serio, ¿no? Para mí era una mega chamba, un mega compromiso, pero creo que también, por lo mismo que era para mí medio natural jugar a hacer música o a estar relacionado con la música, no me causó presión ni nervio ni nada. Entonces me puse a tocar, me la empecé a pasar bien y pues no paré nunca más.
Qué chido, carnal. ¿Y luego empezaste a tocar la lira?
Después empecé a tocar la batería porque clásico, que es un karma del baterista. Llegábamos y el baterista no llegaba nunca. Entonces, puta, le esperábamos una hora, dos horas. Y me acuerdo que mi cuate agarraba el bajo, que medio sabía también. Y pues, ya, pues la batería, pues sí, en mi casa viene la batería. Pues, ¿sabes? Le empecé a dar. Y ahí empezamos, él también tocaba la batería. Entonces, como que de alguna forma tocábamos, repasábamos la base, yo en la batería y en el bajo, y luego nos invertíamos para tocar
¡Qué chido!
Pues ahora sí que sí, estuvo muy cagado.
¿Sabes que
todo fue natural.
¡Qué loco, güey! Tenemos eso en común. Ya ves que casi todos los bajistas tocan la lira y luego tocan el bajo, la mayoría.
Sí.
En este caso, tanto tú como yo, nuestro primer instrumento fue el bajo. Yo también empecé a tocar el bajo como a los 14 años. Y ya luego empecé a tocar la lira unos años después, pero el primer instrumento que empecé a tocar fue el bajo.
Qué chingón. Sí, yo también después de la batería ya me fui a la guitarra y ya más grande estudiaba piano, pero es un pedo el piano y me encanta, pero no, como que me falta todavía retomar.
Sí, cómo hay que estudiarlo. A mí me encanta también el piano. Oye, Paco, ¿y cuál fue tu primer bajo?
Bueno, ese bajo que me acuerdo me llevó tenía un chorro, bueno, no muchos, pero sí tenía varios bajos mi papá, y tenía un bajo Steinberger.
¡Órale!
De los que no tienen cabeza, que se afinan para acá abajo.
Sí, exacto.
Es increíble. No, nunca volví a encontrar uno, porque suenan increíble, y es bien difícil encontrarlos, pero bueno, pues, lo tuve un ratote con él, toqué un chorro de tiempo, la verdad nunca, o sea, no me acuerdo qué pasó con ese bajo.
Cuando el Johnny Danger salió de Dangerous Rhythm y metimos a Jorge Dávila, que era el bajista de Nuevo México. Él traía un Steinberger. Ese es el bajo del disco de La Mira, de Marielito, La Guerra Acaba, de todas esas rolas. Las grabamos con ese bajo Steinberger, que era su bajo de cabecera.
Es un super bajo, unos pastillones increíbles. Y además, casualmente lo usan mucho para el reggae. Tiene unos sonidos graves impresionantes con un cuerpo muy chiquito. Órale. Es como contradictorio, pero así.
No sabía que eran tan difíciles de conseguir, fíjate.
Sí. Pues ya estaba buscando, ya tiene un rato y nada.
Oye, Paco, y dentro de toda esta etapa, además de que oías, ya mencionaste a Genesis, a Emerson, Lake and Palme, a Scorpions. ¿Tu jefe también le agarraste la onda al jazz desde chamaco?
O sea, es que de alguna manera lo escuchaba sin querer, estaba todo el tiempo sumergido en el jazz y me acuerdo que tocaba en un bar en la Zona Rosa, acá en el centro de la Ciudad de México, y creo que en un lobby de un hotel, en un bar de un hotel, y luego me iba con él, y pues cuál, no me podía quedar en el camerino, pues era, o sea, estaba mega prohibido estar ahí en el escenario y en el camerino, ¿no? Entonces no había de otra. Y me sentaba mi papá en la banca del piano del pianista, que me acuerdo perfecto, que era un señor de color bien viejito. y pues ahí me dormía. O sea, de alguna manera me acuerdo así ver pinches manotas tocando jazz, poca madre.
¿Y cómo se llamaba tu jefe, carnal?
Igual que yo igual que él, Paco Ayala.
Paco Ayala. ¿Eres hijo único o tienes hermanos?
No, tengo dos hermanas.
Ok, tú eres el varón. El que heredó el linaje musical.
De los que conozco, sí.
Oye, qué interesante. ¿Y qué ampli tenías? Tenías este bajo, entonces, Steinberger de los acá, y además cuadrado, ¿no? Como cuadradito.
Sí, era como medio caja de zapatos.
Exacto,
de ella,
exacto.
Estaba feón, pero sonaba muy chingón.
No, pero era...
Y tenía un amplificador Zoom.
Ok, los famosos Zoom, pero empezaste con un bajo de primera, o sea, no empezaste con un bajo de esos japoneses, sí, hechizos, así, sino con un buen bajo.
No, tuve suerte porque pues como mi papá se dedicaba a eso, tenía Precision, Jazz Bass, tenía, bueno, de hecho, bajos mucho más finos, no, pues me tocó el Steinberger por muchas razones, principalmente que era bien práctico a los 13, 14, puta, pues con un bajo choncho no le iba a armar nunca, ¿no?
Paco, también quería preguntarte, estando muy chamaco, entraste ya con bandas reconocidas, ¿no? Porque tengo entendido que tocaste con Kenny los Eléctricos, también colaboraste con Wizard, el proyecto de solista de Arturo Wizard, que fue el cantante fundador de Luzbel. Cuéntame un poco de esa etapa y sobre todo me interesa mucho que me platiques sobre tener 18 años y estar tocando ya con estos músicos de más de 30 años, más o menos con una carrera ya bastante veterana como Arturo Wizard y Kenny Avilés de Kenny los Eléctricos. ¿Cómo fue tu relación con ellos? ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo fue tu experiencia de estar en esas bandas?
Pues con el Master Wizard, ya, que en paz descanse, ya se nos
así
adelantó.
Es.
Fue todo una odisea. Me creo que él, yo creo que sí me enseñó todo lo que tiene que aprender un güey de rock and roll mexicano, ¿no? Porque era tocar de repente... allá en la montaña, un día era en un estacionamiento, ¿sabes? O sea, los espacios donde se presentaba el rock mexicano urbano y también esa tendencia medio metalera, puta, estaban bien, bien tristones, ¿no?
Eran hoyos funky, o sea, finales de los 80 totalmente. Todavía eran hoyos funky, claro.
Sí, pues esto ponle que era por ahí del 89, 90.
Ok.
Y pues seguía raspadísimo el rock and roll, entonces... Yo creo que con ese güey aprendí todo, íbamos en su bochito, tenía un bochito, me acuerdo que en ese entonces estaba nuevo. Ahí nos movíamos, por lo menos pasaba por mí porque los demás le caían, yo estaba más chavito, pero yo creo que como que dijo, este güey puede ser mi sobrino, cáele, neta me padrinó. Iba por mí, llevamos ahí el ampli debajo y todo el desmadre en su coche, y a los toquines, Toluca, ya sabes, toda la periferia.
Claro.
Entonces, la neta, alternamos con un chingo de bandas metaleras buenísimas. Charlie Montana, bueno, pues desde Mara ya lo topaba ahí. Transmetal, Next, Blada Bostic, bueno, todas esas bandas del rock me tocó alternar con ellos. Y ya después caí en las manos, en las malévolas manos de Kenny, que bien decían, bien decían que si no tocabas con Kenny eres virgen en el rock and roll, entonces por suerte la libré, pasé por ahí, no me acuerdo ni cómo llegué ahí, un amigo la conocía, pero no me acuerdo si fuimos un toquín y el bajista no, creo que se enfermó, una cosa así, la neta no me acuerdo cómo, un día estaba ensayando con Kenny y a las dos semanas estaba tocando con ella.
¿Y ahí estaba Ricardo Ochoa todavía cuando entraste?
No estaba Ricardo.
Entonces se acabaría de salir.
Sí, creo que estaba la Chiquis.
Y ya estaba Edgar, ¿no?
No, tampoco.
Ok, entonces fue la transición.
Ajá, exactamente, Lino también había tocado ahí, Gustavo Carbonell también estaba ahí.
Guzmán.
Sí, estuvo, era una bandota, pero y se iba, ya se salía uno, entraba el otro y así, era un desmadre. Para que esa banda sonara banda, era una odisea, estaba cabrón.
Sí, pero también sus buenos años de rock and roll, la buena amiga Kenny. Nosotros tocamos muchísimo con ellos porque hicimos una gira por el Pacífico desde Guadalajara hasta Los Ángeles. Y estuvimos 4 meses tocando juntos por todo el Pacífico hasta Mexicali. No fuimos a Tijuana, cruzamos y luego nos fuimos a San Diego y a Los Ángeles. Y fue pues prácticamente cuando empezamos a tener la relación así ya... más íntima con todo el movimiento punk angelino y todo eso, y andábamos ahí metidos con el Dangerous Rhythm. Oye, Paco, y luego de ahí tocaste con Raxas, tocaste con varias bandas, ¿cuándo fue el momento donde ya te llaman o tú te acercas a Molotov? Porque tengo entendido que fuiste el último integrante de entrar a Molotov, ¿cierto?
Sí, en el 95 hicieron un concurso de rock y yo me metí ahí con mi banda, con Perro Bomba en ese entonces.
Perro Bomba.
Nosotros en la final llegamos, quedamos en quinto lugar y Molotov ganó. A Jay lo conocía de años, su papá también era rock and rollero y conocía también a mi papá, nos conocemos desde toda la vida. Claro. Y a Randy lo conocía de unos palomazos que ya armaba en un bar en la Roma todos los miércoles, y él acaba de llegar de Estados Unidos a la ciudad, entonces le caía y tocamos, y lo conocía, pero, o sea, buena onda y ya. A Mickey lo conocía por Paco, mi tocayo de Fobia, también de toquines. Ya sabes, en ese momento, Fobia, tocaba en todos lados y le caía seguidón a mi tocayo y ahí conocí a Miki. Y, en fin, gana, estaba Iván Moreno, que baterista de Monterrey, que ahora toca creo que con Moenia. Entonces, ganaron el concurso y Jay se fue justamente con Fobia, se lo robó mi tocayo Widobro, se lo llevó a Fobia. Iván creo que se fue con Moenia, de hecho, no, creo que sí, la verdad no me acuerdo bien. Y entonces jalaron a Randy y así estuvieron tocando. Y en diciembre del 95 me encontré a Mickey en una peda ahí, ya sabes, de fin de año. Y así de, ¿qué vas a hacer? Pues nada, ya no tengo banda. Bueno, pues nosotros no tenemos, ya el DJ se fue también, no hay otro bajista. Te hablo en enero y nos juntamos, ya va. Tal cual me llamó, me cayó en mi casa, tenían un cassette con 3 o 4 rolas. Nos pusimos ahí a palomear los dos en mi cuarto, con los dos amplificadores chiquitos a darle, y pues ya en febrero ya estaba dándole con la banda.
Qué chido.
Febrero del 96.
¿Y cómo entra Tito en la jugada?
Oye, sí, mira, hasta se me olvidó el pobre Tito. A ese güey, de hecho, ese güey no lo conocía, lo conocí en la final, en la final en el Teatro de la Ciudad, ahí lo conocí. Así antes de salir a recibir los premios, ya saben, ahí lo saludé y la chingada. O sea, nunca le había ni siquiera visto, porque nunca alternamos en las semifinales, ¿no? Que obviamente, si alternamos, pues obviamente íbamos nada más a chupar, y si pasabas, pues tenías más días de barra libre. Era lo único que queríamos. Varios días, varias semanas de peda, pues eran 2 meses de concurso.
Está bueno, está bueno. Y entonces Tito ya estaba desde antes de que tú entraras, o sea, prácticamente estaban ellos tres, entras tú y empieza ya todo este proceso para grabar el primer disco de Dónde Jugarán las Niñas, y firman con MCA, que luego se convierte en Universal. Platícame un poco de todo ese proceso. Tengo entendido que se fueron con Santa Olaya, que estuvieron varios meses en Los Ángeles, pero me gustaría saber tu punto de vista de todo ese proceso, Paco.
Pues fue algo muy chistoso porque por un lado Miki tenía muchos contactos por su hermano y yo también porque había trabajado en antros y del reventón y la chingada, conocía mucha gente que estaba metida en ese circuito que en ese momento era Rocotitlán, el Rockstock, la Diabla, el Bull, la Viuda, la Casa de Don Porfirio, había un chorro de lugares, no había pretexto para no tocar. Entonces, mientras literal, entre que él conectaba unos shows, yo empezaba a conectar otros. Obvio, ya sabes, la clásica era carga tus instrumentos, es gratis, después de 7 tocadas te doy para unas tortas. La del rock and roll, ¿no? Pero así nos empezamos a clavar, venían saliendo, ya tenían varias canciones que no habían grabado en ese demito. Entonces nos pusimos a ensayar, nos pusimos a darle, empezamos toque y toque y toque. Ensayamos en la casa de un cuate y casualmente esta banda jamás ha tenido un lugar de ensayo. O sea, nunca ha existido un lugar que llegas, este es el lugar donde ensayó la banda, desde el primer disco hasta lo nuevo, ¿no? Nunca hemos tenido un lugar de ensayo. Entonces siempre era la casa de un amigo, recoge las cosas, toca. De repente empezaron a salir más shows. Y al principio, pues Miki estaba como encargado de la parte de relaciones, a ver si en algún sello nos firmaba. Ya sabes, ibas a la Diabla y pues como estaba ahí cerca Emi y Warner, pues le caían, o al Bull, pues le caían. Todo el mundo empezó a ir a escuchar a la banda, pero pues no pasaba nada, ¿no? O sea, todo el mundo decía, no mames, puras groserías y pinches escuelas desmadrosos y se subieron más pedos que nadie del antro y, ¿sabes? Todo mal, pero pues la gente empezaba a conectar, era algo contradictorio. Más bien con la parte discográfica, pues era algo que no iba, era imposible, ¿no? Y la gente que se llegaba a acercar decía, sí, pero pues habría que pues moverle un poquito a las letras. Y, no mames, pues esto es lo que hay, además. No había más.
Claro.
Pero realmente tocamos, creo que en octubre o noviembre en el Metropolitan, le abrimos a Ilia Kuriaki, y ahí se lanzaron los de Universal, que en ese entonces era Arturo López Gavito.
Así es.
Que más bien era, ¿no? Era MCA, con Jesús López, que ya era la cabeza de Universal en Latinoamérica. Llegaron al camerino así de, ya tienen contrato, ya son de Universal, denlo por hecho. Puta, nosotros así de, what? Nos emocionó y la clásica, puta, a ver si no nos quieren hacer cambiarle esto y aquello y la chingada. Nada. Yo creo que en ese sentido, Gavito, yo creo que alcanzó a visionar bien cuando dijo, estos güeyes hay que firmarlos, y no solamente no coartarle la libertad, sino todavía hacer un abanico por de ideas, supuesto, más cabrón. Sí, parece ese güey, pues es un chingonazo. Venía pensado de cadenas de estrategias de publicidad en WFM, venía ese güey mega armado de ideas chingonas, ¿no? Y nada, pues ahora firmamos así en febrero del 97, ya estábamos viajando a Los Ángeles. En enero estuvimos ahí en Iguana Azul, en la colonia Roma, ensayando, nos prestaron la casa para ensayar. Y le cayó Santolaya, estuvimos dándole como unas 2 o 3 semanas, pesadísimo. Y pues va a grabar a Los Ángeles. O sea, de repente era así de estar en la Iguana, en una pinche casita ahí en la Roma, el pinche estudio en Los Ángeles, así, no mames, la consola era, no mames, no cabía en ningún
estudio,
lugar.
¿Qué
no
estudio fue, el de Santa Olalla o un estudio aparte?
No, se llama, no sé si todavía sigue, se llama Canam.
Okay.
Estaba en Burbank.
Okay.
Entrabas y ya sabes, había una pared con como con 8,000,000,000 de discos de artistas de Michael Jackson, Van Halen, Toto,
okay,
toda la era de los 80, del glam rock y toda esa madre, todo el mundo grababa ahí.
¿Eso fue principios del 97?
Sí, eso fue, empezamos a grabar, a mediados del 97, okay, de febrero del 97.
Ok, y ya venían de toda esta racha de haber yo me acuerdo muchísimo, en esa época los tenía Mondragón, ¿no? Jorge Mondragón.
Sí.
Yo me acuerdo que el Mondra me decía, no, es que Molotov no paran de tocar, los tenemos tocando y tocando y tocaban. O sea, cuando salió el disco de ustedes, habían tocado sin parar, o sea, no sé, como 200 fechas en un año, una cosa así, ¿no?
Sí, más o menos, era impresionante.
Qué bárbaro.
Lo que pasa es que pues empezamos, te digo, a tocar en lugares de 50 personas, de 100 personas, de 200 personas, y pues ya de repente hacíamos flyers y los íbamos a rolar al Chopo, al Metro Insurgentes, a donde se pudiera, y ya de repente llenábamos el Bulldog, La Diabla, Rocotitlán, todos los lugares empezaban a caer la banda, claro. O sea, de estarse quedando de pinche grupo grosero, que nada más mienta madres, la gente empezó a conectar con la Molotov, y puta, pues afortunados, ¿no?
Claro.
Agradecidos.
No, y además, en un momento perfecto en que México para mí necesitaba una banda así. Y yo creo de veras que las bandas netas, las bandas honestas, se hacen tocando en vivo. Tienes que tocar en vivo, sí, y tener contacto con la banda y la raza y que se crea esa interacción, esa comunicación, ¿no?
Totalmente. Es que ahora está bien fácil. Ahora de hecho, vas a un sello discográfico a dejar tu material y te pregunta el level manager que cuántos followers tienes en Instagram, ¿no? No mames, primero ponle play a la primer rola y ya hice 25, ¿no? No, déjame ver tus redes a ver si sirve. Sí. Puta, pues no mames, está bien cabrón, porque soy de esos followers que pueden ser comprados, pueden ser mentira, pueden ser gente que no existe ni le interesa lo que hagas porque nunca lo ha escuchado. Pues ¿cómo va a ser una referencia para que el talento que le estás poniendo a un proyecto pues pueda estar valorado o pesado con eso, ¿no?
Sí,
pero desgraciadamente así es.
Así es, y ese es el mundo que estamos viviendo. Está cabrón.
Sí,
Paco,
sí,
y entonces llegan en febrero del 97 a grabar allá. ¿Cómo fue el proceso de grabación? ¿Estuvo tranquilo? ¿Estuvo tenso? Porque ese disco tiene unas canciones memorables, ¿no?
Estuvo muy cagado. Sí, lo primero, llegamos a unos departamentos y había una una cancha de boli, en arena, en la chingada, ¿no? Puta, pues vamos, clásico, ¿no? Domingo, no había nada que hacer, puta, no conocíamos nada ni a nadie ahí. Bajamos a la alberquita llena de pinches gringos jubilados. Dijimos, no, gracias. Nos vamos a jugar boli. Pues había un balón. Creo que no le pegó ni tres veces Randy al balón. Se cae, se pega en el codo, en el filo de la alberquita esa. Y se le inflama todo el codo y ya no podía mover el brazo. Al otro día teníamos que estar a las 9 de la mañana en el estudio para empezar a grabar.
¡Wow!
Así ahí te encargo para que te imagines, no, pasaron miles de cosas cagadas. Luego el güey se machucó todos los dedos antes de la primer toma con una puerta corrediza. La clásica desesperación, ¿no? Porque de repente estás ahí, puta, lo que saca el sonido de la batería y que no, puta, ahora la tarola, ahora este platillo, ¿no? Y puta, el bajo. En lo que armaron todo, no me acuerdo cuántas horas pasaron, pero afortunadamente cuando estuvo listo el ahora sí que la cinta para soltar a grabar, grabamos 3 o 4 rolas a una toma, que eso estuvo chingón.
Qué bien.
Esa rola de la de Jacobo, que es la primer canción del disco, es la primera toma que grabamos en la historia en un estudio.
Que no te haga bobo, Jacobo.
Sí. Con esa abrí el disco y era la primera toma. Entonces, como que pues, también son cosas que te emocionan. Ya cuando ves el disco hecho y lo pones en tu casa, en el estéreo, pues, no mames. O sea, ya está ahí, te cae el 20, ¿no? Es madre, qué chingón. Obviamente bajo la mano de Santaolalla, pues también
claro.
Literalmente estaba todo perfectamente preparado para armarla, ¿no?
Sí, sónicamente. Les entendió su esencia, su personalidad musical y se la sacó a flote, ¿no?
Sí, además creo que traía, bueno, siempre ha sido un productor mega exitoso, pero creo que justo cuando pasó esta onda traía una racha imparable de aciertos, de hits, de colaboraciones con bandas muy chingonas, ¿no? Entonces creo que también, pues, obviamente fue hace 25 años, pues, era otra cosa, otra visión. No creo que la haya perdido, pero sí era como que otro momento en el que todos estábamos ahí para darla, ¿no? Para darle y romperla, ¿no?
Qué bien. ¿Y y cuánto tiempo estuvieron en Los Ángeles grabando este disco?
Ese disco lo grabamos como creo que en 2 meses, o quizá un poquito más.
Y luego regresaron y se guardaron, y se lanza el disco y empieza la promoción del disco.
Sí, clásico, regresamos y con un cassette, creo que sí había quemadores de discos, pues nadie tenía dónde ponerlo, creo. Ya sabes, llegas con nada, esperar a ver qué pedo con el arte y la chingada. Llegamos a la famosísima escucha del material a la disquera ahí con el level manager y el equipo de trabajo que va a involucrarse. Puta, los veíamos, no mames, estos güeyes cuando escuchen el disco no le van a entender ni madre, se van a sacar de onda, cabrón. Lo escuchamos, todo el mundo contento, ya sabes, los planes que se hablaron, no sé qué. Esa misma vez también después entró prensa para escuchar por primera vez el disco y hacer ahí preguntas y la chingada, pero era algo que nosotros obviamente no teníamos planeado hacer, ¿no? Pues empiezas ya a contestar cosas que de entrevistas que no sabes ni para dónde vas, ¿no? Y al final el remate fue que entró un señor y dijeron, mire, él va a ser su abogado porque pues esperamos varias demandas de marcas y de gente que se sienta aludida y agredida y vamos a llevar toda la parte legal con el licenciado, quién sabe qué chingados. Dices, no mames, todavía no sale el disco y ya tenemos un abogado porque va a haber un pedototote, no mames. Ya estás más nervioso que nada, ¿no? Por suerte nunca nos demandó nadie, por suerte nunca nos cerraron la puerta ni en Telehit, ni en Televisa, ni en Azteca, nadie nos cerró la puerta. Entonces, eso también ayudó mucho porque pues, los medios de comunicación querían poner el disco, o los sencillos, el monstruo del medio de comunicación masivo restringía la libertad de expresión de la banda, ¿no? Entonces, puta, pues se vendían más los discos físicos. En ese momento era, no lo escucho en el radio, voy a la tienda Tower Records y lo compro.
Claro.
Y se la pelaron, ¿no?
Y empezaron entonces, las ventas a todo lo que da.
Puta, generó mucho morbo, sí, y esa prohibición nos ayudó. Obviamente, pues nos ayudó a vender discos, pero pues mal informaba a la gente. Lo que seguía para nosotros era seguir tocando, empezar a tocar para, pues ahora sí, en el en vivo decir las cosas como son, ¿no?
Claro. Oye, algo nos comentaba también Mickey de cuando fueron a Europa, en España, las broncas con la comunidad gay por la rola de puto. ¿Hay algo que me puedas platicar al respecto aquí a toda la banda?
Pues mira, pasó eso justo cuando salió el disco y después nunca nos dejó de perseguir esa sombra de homofóbicos, ya sabes, todas las cosas que nos querían aventar, siempre la, pues no esquivábamos, no siempre tenemos un argumento que era, escucha el concierto en vivo, ve a la gente cantar, y si ves a alguien molesto, puta, pues claro. Entonces empezamos a cuestionar si estamos haciendo o no lo correcto, ¿no? Porque estamos haciendo lo que queramos, más no quería decir que fuera lo correcto. Pero muy curioso, hace como unos 5 años fuimos a una gira a Estados Unidos, y también desde la fecha 1, de hecho, hubo unas ciudades que se cambiaron porque se manifestó la gente, puta, no, pinche banda agresiva, no sé qué, incita a la violencia, una comunidad lésbico gay se jaló, hizo todo un desmadre, y pum, empezó la gira, y ahí estaban afuera. Día número 1, ya sabes, micrófono, flyers.
¿Esto fue reciente o esto fue cuando salió el disco de Dónde Jugarán las Niñas?
No, esto ya fue hace como 5 años.
Órale.
¿No? Fue reciente, digamos. Sí, no, ya de puta, no, ni te acerques, pinches güeyes, ya sabes, todos éramos los hijos del chamuco, ¿no? Toda la gira, era una gira bastante grande, yo creo que unos 30, 40 shows en Estados Unidos.
Órale.
A la mitad de la gira, ya de repente estábamos tocando y ese güey no era el que nos estaba tirando mierda, puta, qué raro. Empezamos a mandar un güey al del merch que iba a ver a sondear. Y pues veía que de repente, no mames, estaban acá tirando mierda y yo me empecé el concierto, guardaban todo su desmadre y se metían al concierto. Se metían al toquín a echar desmadre. Pues estos güeyes están haciendo la clásica malinformación con los medios, haciendo un poco de ruido para exponer lo que ellos creían supuestamente. Pero la neta es que al final acabaron ayudándonos a vender todos los boletos. Porque también hacían tanta pinche promoción de no vengas que la gente decía, ¿qué van a hacer, güey?
Pero qué hipócritas, qué hipócritas.
Sí.
Oye, ¿y esto era una comunidad gabacha o comunidad hispana?
Era hispana.
Ok, Paco, ¿y qué tal la experiencia de cuando fueron a tocar a Rusia, carnal?
Estuvo muy cabrón. Eso, puto, estuvo muy heavy. Fuimos la primera vez en el 2000 y de entrada, o sea, me acuerdo que un amigo nos mandó un mensajito así de puto, había ido con My Chemical Romance, no me acuerdo con qué banda había ido, con Green Day, una cosa así, de monitorista, que después era monitorista de nosotros también, y nos mandó un mensajito: estoy en un restaurante y pusieron el video de Voto Latino aquí en Moscú. Puta, no mames, ¿cómo? Sí, y entonces él le pasó el contacto de Mondragón, de la agencia Gabacha que nos vendía. Se contactaron y de repente, madre, pues se armó el show ahí en Moscú y en San Petersburgo. Y pues de repente estábamos viajando para allá, así de, wow, qué pedo, qué no mames. O sea, sí, era muy extraño, pues no mames, no sabíamos. De entrada, todo iba siendo nuevo, obviamente, ¿no? Tenemos un ratote de gira y al fin ya se acercaba el final de la gira y pues logramos llegar a Rusia, puta, no mames, es inexplicable, estás ahí, dices, no mames, neta que llegué hasta acá, voy a trabajar, voy a cobrar, porque por lo menos para pagar los gastos, ¿no? Porque no íbamos a ganar un centavo, pero no mames, que la música que hacemos nos trajo hasta acá y vamos a tocar, y le va a caer banda, puta, no mames, y le cayó un chingo de banda, entonces, neta, sí, no lo creíamos, estábamos así.
Qué chido, me imagino que ha de ser una ciudad que se impone bien cabrón, ¿no? Moscú.
Muy cabrón, muy cabrón. Yo creo que pasan cosas muy extrañas en Rusia, bueno, en Moscú, porque pues obviamente el tema del idioma ya es una barrera gigantesca, ¿no? Pero también tiene mucho contacto con el latino a través de Cuba, ¿sabes? A través de esa parte,
claro,
socialista.
Claro.
Entonces, es gente muy fría, pero es gente que le encanta la salsa, el merengue, los mojitos. ¿Sabes? Como que también están mega necesitados de, como de esa hermandad, ¿no?
Entonces,
a nosotros, bueno,
y esa vez que tocaron en Moscú y en San Petersburgo, ¿tocaron para una comunidad latina o era banda rusa y mezclada con latinos? ¿Cómo estuvo el asunto?
No, era banda rusa. Yo creo que era el 90% banda rusa.
¡Qué chido!
Sí, no. De hecho, la última vez que fuimos, bueno, no. Cuando fuimos en 2012, estábamos ahí tomando unas fotos en la Plaza Roja del disco que hicimos en vivo desde allá. Y le cayeron, de repente se acercaron unos, unos o seis güeyes ahí que se veían latinos y decían, no mames, son los mexicanos. Y venían con un güey que trabajaba en el consulado. Dije, mira, son los únicos mexicanos que tienen permiso ahorita, que están de turismo en Moscú, en Rusia. O sea, ¿sabes? Hay bien poquita gente y de repente ir un toquín así de 1,000 personas, puta, pues si acaso 10, 20 latinos.
Ok.
Pues en Colombia, de la chingada, pero sí, no, es pura banda local. ¿Y, pura banda local?
¿Y cuál es un país, Paco, así como nos estás platicando esto de Moscú, cuál es un país que dejó una huella así en tu carrera, en tu cabeza, en tu corazón, que fue como muy chido el show o fue impresionante lo bien que te trató ese público? Un país así que te acuerdes que te movió.
Pues hay varios. Yo creo que Argentina para nosotros siempre fue así un sueño, ¿no? Pues siempre escuchábamos en la radio, todo el rock argentino estaba en la radio de nuestro país, ¿no? Entonces, puta, de repente vamos para allá. Tocar allá era para nosotros pues, un reto y ahí sí te pones mega nervioso. Esos güeyes saben de rock muchísimo, ¿no? La historia de rock allá es como la que tenemos aquí del pop de Mijares y de Yuri, y allá es de Spinetta, ¿sabes? O sea, hay un pinche talento de rock and roll muy cabrón. Pero la banda nos aceptó, la banda le cayó bien lo que hacíamos, entendieron los slangs, y nos ahora sí que nos cobijó, ¿no? De repente sentíamos que estábamos ya en casa, o sea, regresamos un chorro. Siempre vamos, pero de repente íbamos un buen. Yo creo que ellos y los colombianos son como que gente que te tira buen pedo por buena onda, ¿sabes? Y más en la parte rock and rollera.
Sí.
Pero hay otros lugares como Alemania donde otra vez pasa el tema del idioma y de repente ves el show. Me acuerdo que la primera vez que fuimos a Alemania tocamos en un bar así un martes como para 35 güeyes, ¿no? Y sabes, te bajas de tocar y dices, puta, no mames, habrá valido la pena venir.
¿Qué ciudad de Alemania fue esa?
No me acuerdo, según yo era Düsseldorf, una ciudad no tan chiquita, pero eran martes así, en un antrito. Y dices, no mames, o sea, después de venir de un chingo de shows, pues donde hay contacto con la banda, saben qué pedo. Igual en Alemania sacaron el disco y empezó a jalar, pero pues en ese show y empezar otra vez de cero, era puta, no mames, sí valdrá la pena, no más debería estar tocando en Mazatlán, güey, que ahí llenábamos y estamos aquí con 30 güeyes. Bueno, no había, o sea, además no había de no cancelen esto y vámonos de regreso, ni madres. Nos pusimos a tocar en Alemania también como locos y la gente prendió, la gente conectó. La gente igual tiene una onda con el mexicano y con el latino bien chingón. Entonces,
qué chido.
Como que yo no sé si, me imagino que no muchas bandas se habían ido a tocar, a hacer giras en lugares así tan pequeñitos en Alemania, pues como que les cayó bien este pedo y prendió la mecha.
Sí. Fíjate que también una banda muy exitosa en Alemania es el Panteón Rococó.
Sí, claro.
Les va re bien allá.
Por supuesto.
Sí. Oye, Paco,
sí, también ya había ido la maldita. Perdón.
No, termina.
No, te decía que anteriormente ya había ido la maldita vecindad también, pues creo que los Cadillacs también, o sea, sí como que había algo de música, pero creo que nunca había amarrado también.
Qué bien. Paco, sabemos que Molotov formó parte del Warped Tour, con la versión, la versión gabacha, ¿cierto? Patrocinado por Vans, y después esa misma versión se hizo en español con el nombre de Guacha Tour, y también volvió a participar Molotov. El Mickey nos contó la famosa anécdota del cuate que estaba con la orinoterapia.
Ah, del Chuck.
Del Chuck, efectivamente. ¿Sí? ¿Tú tendrás alguna anécdota de esa gira que puedas compartir con nosotros? Algo así también que te acuerdes, que fue así como medio fuera de lo normal.
Es que, o sea, esa gira toda fue de cosas así rarísimas, ¿no? Porque pues, íbamos a un público, digo, no estábamos tan rucos, entonces sí, el target del público gringo, pues era más chavito, ¿no? El de Vans y el de Warp era como de 17 a 20, ¿no? Nosotros teníamos por ahí unos 25. Entonces, como que no había tanto pedo, pero sí era bien raro. O sea, también veías, pues era público 100% gringo, 100% anglo. Y salíamos a tocar nosotros y, o sea, clásico. Empezamos tocando a las 12 del día cuando todavía ni abrían. y de repente nos tocaba cerrar, o estábamos uno antes de Eminem, o después de los Black Eyed Peas, y dices, no mames, y salíamos y la gente nos quedaba viendo así como... Neta, de repente yo me decía, puta, seguro este voy a estar pensando que era uno de los cargadores de las chelas y ahora agarró el bajo, ¿no? Y nos veían así, no mames, ¿qué pedo? Acababa prendiendo la banda, acababa echando desmadre, acaban todos los gringos gritando, pucha, pucha, pucha. Estaba chingón, pero puta, pasaron miles de historias. Un día se nos olvidó, ese Chuck, el de la orinoterapia, un día se nos olvidó, en una gasolinera se bajó, tenías que dejar el gafete de... una seña de que te bajabas en la gas al baño, el chofer no dejó a este güey nada, se subió, se fue. Puta. Pero lo dejó, íbamos, me acuerdo, a San Diego, y haz de cuenta que esto pasó como 3 horas antes en la carretera.
¿Venían de dónde? ¿Venían de Arizona o de dónde venían?
Sí, una cosa así. Entonces de repente llegamos clásico ahí a la convivencia a desayunar todo mundo. Y este güey no se baja, ¿no? Qué raro. Siempre se bajaba tempranito. ¿No? Quién sabe, estar enfermo, quién sabe, güey. Llega así, me acuerdo perfecto, el camión al último, el camión de los Enanitos Verdes, ¿no? Y se baja este güey así, putadísimo. No mames, ¿dónde está? Era Wolfie, el...
Ah, claro.
El production manager en ese entonces. ¿Dónde está Wolfie? No, lo quería matar. Y sí, se había quedado 3 horas antes y de milagro los Enanitos se pararon ahí. Puta. Lo treparon. Y se la llevaron, si no el güey, obviamente te bajabas ahí sin dinero, sin celular, sin ni madre. Sí,
dejaste todo en el camión, pobre, no, ha de haber salido del baño y se ha de haber cagado, ¿no?
Otra vez,
otra anécdota y con el mismo personaje, ¿no?
Sí, nomás, pobre güey, pobre Chuck.
Oye, ¿y cuál ha sido así como uno de los peores escenarios en los que tocaste en tu vida? Así que te acuerdas y dices, puta, de milagro no se cayó, cabrón.
Pues... de hecho, me acuerdo un día tocamos la última vez que fuimos a Mazatlán. Era una festival de motos, van no sé cuántos sí, miles de
el
motos.
El MotoFest, ese que se arma en Mazatlán. Nosotros estuvimos ahí.
Sí, sí, sí. La última vez que fuimos, llegamos y desde que íbamos, ya sabes, por afuera, se veía el pinche escenario así de lado. No mames, qué pedo. Qué raro, ¿no? Ya llegamos y clásico de producción, no, pues ya hablé con la producción, desde las 9 de la mañana le estoy pidiendo que calcen bien esta madre, pues está toda de lado, güey, y pues empieza a brincar la gente, no sé qué vaya a pasar, güey. Entonces, güey, dijeron que hazle como puedas, no se va a mover esta madre, porque obviamente también mover un escenario a las 9 de la mañana, pues sí te lleva 6, 7 horas, claro. O sea, ya era era un tema complicado. O sea, el rollo es que empezamos a tocar... y no solamente se empezó a ir, cosas se empezaban a mover, los aires de la vibración se empezaban a meter al toquín, sino que además se tronó una planta de luz y clásico, no había otra planta de luz. Entonces, puta, pues ya sabes, déjame cuelgo del poste y la chingada, pues 15 minutos, 20 minutos, media hora, 45 minutos, y de repente la banda ya bien eufórica y bien peda, o sea, desmadrar el backline.
No mames.
Entonces nos tuvimos que bajar, salir en chinga, huyendo, ya gente desde afuera, ya apedreando la camioneta también, acabaron varias cosas rotas, uno del staff creo que se lo madrearon, o sea, de repente cosas que están fuera del alcance, y obviamente tienes la intención, ya fuiste allá, pues, de hacer un show, ¿no? Pero no se puede, la gente no lo entiende, pagó un boleto y pues, te toca, literal, pagar los platos rotos, ¿no?
O sea, no pudieron tocar.
No, fue imposible. O sea, nunca regresó la planta de luz y ni siquiera daba para... pues es que tenías que tener o el audio para afuera, claro. O el audio del escenario, sí, sí. O las luces. No, no había otra planta, no hubo forma de hacer show.
Imposible, claro. No, pues sí, imagínate, no, mano, cuántas anécdotas. Nos podríamos quedar aquí hasta la madrugada cotorreando. Fácil.
Sí, fácil.
Paco, platícanos un poco de tu carrera como productor, porque sé que también produces, ¿no?
Sí, pues desde que empezamos desde que empezamos a viajar y íbamos a estudios de grabación, de repente era, mira qué chingón aparato, qué chingón micro. Empezamos a comprar todos, cada quien por su lado, pero empezamos a comprar aparatos, primero con la idea de hacer un demo, luego de hacer un estudio casero y luego acabé haciendo un estudio un poco más formal, armado, acá en la Ciudad de México. Y pues clásico, ¿no? De repente, pues nos íbamos de gira y puta, pues búscate a alguien que grabe, güey, claro. Que esa madre está ahí parada sin que prenda a nadie una chingadera. Entonces de repente regresamos, de repente me topaba en los bares a donde iba bandas y la chingada, y pues empecé ahí a producir, empecé a con amigos a grabar cosas en el estudio, y pues prácticamente ahí arrancó el estudio, que se llama Topetitud. Lo empezamos Tito y yo.
Ok.
Entonces de repente era un amigo tenía una idea, lo grabamos. Una banda amiga que abría, pues lo grabamos. O sea, ahora sí que lo que cayera lo grabamos. De repente, pues ya empezó a tomar como más forma de negocio, digamos.
Claro.
Que nunca es un negocio, un estudio, pero bueno.
Y
así.
¿Y el estudio no sigue todavía?
Sí, está en Coyoacán, en la Ciudad de México, sí. Ahí sigue.
Bien. Y con el mismo nombre.
Sí, se llama Topetitud. Ahí están las redes, en el Facebook, ahí hay la información.
Está bien.
Y sí, de repente salen, es que hay muchas bandas chingonas, de repente vas, no sé, a Mexicali, y puta, hay unas bandotas, sí, no mames.
De acuerdo, mano.
Ahí te hace caso, y puta, el estudio de grabación es una pinche computadora de Telmex y dos microfonitos. Entonces ahí también, pues a mucha banda dijimos, güey, cáganle a México, los grabamos, no sé, los Románticos de Zacatecas, por ejemplo, una bandotota.
Claro.
Los grabamos ahí, todo tipo de bandas, ¿eh? Tampoco nunca hemos estado cerrados a tocar, a grabar o producir otros géneros, ¿sabes?
Estoy de acuerdo contigo. Yo a raíz del podcast, mano, como he estado escuchando bandas emergentes, bandas del underground con un talento increíble y propuestas musicales muy interesantes, mano.
Qué chingón. Sí, hay muchísima música.
Paco, pues ya se nos fueron 50 minutos, así como un suspiro, güey. Como sabes, aquí en el podcast siempre le pedimos a los invitados que escojan un disco que fue crucial en su vida. Casualmente escogiste el mismo disco que escogió Bon, el buen Leoncio Lara, que para mí también es una joya y es el Houses of the Holy de Led Zeppelin. Platícanos por qué escogiste ese disco, carnal.
Me acuerdo perfecto que lo compró mi papá. No, yo creo que no sé de qué año es, la verdad no me acuerdo, pero lo compró mi papá.
De 1973. Es el quinto álbum de Led Zeppelin y es de 1973,
sí. O sea. Madre, no, si yo nací en 72, no mames. No, entonces seguro no era el nuevo el disco, pero me acuerdo que lo compró. Lo abrías y tenía una montaña donde estaban subiendo unas niñas que creo que eran las hijas de. No, la hija y el hijo de Robert Plant. El interior del disco estaba chingoncísimo.
Padrísimo.
Bueno, todo físico, estético del disco visual. Y me acuerdo que un día me desperté, pues no sé, medianoche, no tengo idea. Y estaba mi jefe, me acuerdo perfecto, casi con su chupe, yo creo que era una pinche cuba de litro y medio. Todas las luces apagadas, nada más los foquitos de los aparatos ochenteros que había y el acetato oyendo ese disco. Entonces, me acuerdo que. Creo que mi jefe capaz que ni me vio, me senté al lado de él, el güey estaba como hipnotizado de oyendo este disco, y puta, a mí me dio como ese mismo efecto, ¿sabes? Fue bien, bien raro de repente escuchar, yo tendría yo creo que unos 12 o 13 años, escuchaba ese disco y decía, no mames, tiene guitarras acústicas, pero es rock, tiene unos chelos, tiene unas cuerdas impresionantes, este güey canta. Me acuerdo que había unas canciones que decía, cantará un hombre, una mujer, tenía unos pinches rangos dinámicos. Robert Plant en ese disco, ¿no? En la voz, que decías, no mames, se me hace una obra de arte y sigue siendo para mí una obra de arte que puedes seguir escuchándolo, puedes seguir tratando de imitarlo, tratar de sacarlo y coverearlo, lo que sea, tiene un millón de detalles, ¿no? Me encanta analizar la música en audífonos y de repente ver qué tantas cosas están funcionando para que se siente un pinche ladrillo en la cabeza con una canción, ¿no? Y no sé, ese disco como que me voló la cabeza ese disco y dije, puta, no mames, esto es algo impresionante, ¿no? O sea, quiero ser músico.
Qué maravilla. Sí, no, es una joya. Sabes que el arte fue diseñado, como hablabas de la portada y eso que es muy imponente, fue hecho por Hipnosis, fue el primer disco que hizo Hipnosis para Led Zeppelin, que esos eran los cuates, wow, que si no me equivoco le hacían a Pink Floyd, a Uriah Heep, a varias bandas importantes.
Sí, pues.
¿Y cuál es tu rola favorita de ese disco, si es que tienes una?
Yo creo que la de The Rain Song es mi favorita.
Clásico. A mí me gusta mucho Jermaker, que yo creo que es el único reggae o medio reggae que ha hecho Led Zeppelin, ¿no?
Sí, totalmente. Es que también ya cuando empezabas a descubrir Led Zeppelin, decías, no mames, hacen blues, hacen metal, también hacen reggae, de repente hacen rolas medio funk. Dices, puta, pinche banda completa, ¿no?
Sí. Muchas rolas de este proyecto quedaron rezagadas y salieron más tarde en Physical Graffiti y en Coda. No sé si sabías eso.
Sí.
Que de hecho, la
Sí.
rola que lleva el título de Houses of the Holy está en Physical Graffiti.
Ajá, exactamente.
Sí.
Sí, no, no, se ve que tenían ahí tiempo y creatividad para
Sí,
años.
todos los arreglos, eso que hablabas de las cuerdas, ¿cómo se llama? El John Paul Jones era muy buen arreglista, era el que hacía casi todos esos arreglos.
Sí, estaba muy
Sí,
cabrón.
y el Jimmy Page lo produjo con el cuate este, el Eddie Kramer, de ingeniero. También el Plant le agarraba re bien la onda a su banda, ¿no? Era muy buen productor.
Yo creo que sí, o sea, yo creo que me imagino que tenían un chorro de tiempo en ese entonces y el abanico de opciones era, puta, ¿qué hacemos? Lo que querían, ¿no? O sea, no había tanta información. Sacar un buen disco, claro, siempre requiere de buenos temas, pero puta, estos güeyes le atinaban disco tras disco, ¿no?
Sí, y también sabes que en esta época, pues ya se habían beneficiado por las altas ventas de sus primeros discos, y ya dos de ellos tenían estudios en su casa, entonces tuvieron chance de hacer una muy buena preproducción.
Totalmente. Creo
Sea,
que la consola NIP más cabrona que han hecho en historia es la de Jimmy Page.
órale, eso no lo sabía. Tremendas las consolas NIF.
Puta. Sí, no, pero creo que la Dell tenía, ya sabes, no sé cuántas vueltitas más a cada transistor, ¿no?
Esa es la que tuvo muchos años los estudios de Sony, que creo que todavía la tienen. Todavía la
Sí, no
tienen.
sé.
Una joya de consola. Y fue disco de. Fue en aquel entonces fue disco de diamante, más de 10 millones de copias vendidas.
Madres.
¿Qué tal,
Uf. Hoy vender 10.000 es un pinche
Sí,
reto
ya.
imposible de lograr.
Y en aquel entonces 10 millones, cabrón. Disco de diamante.
Yo creo que sí les quedó un cambio ahí para un Volkswagen, por lo menos, ¿no?
Fácil.
Sí.
No, pues qué bien, qué buen disco, qué buen disco. Pues qué padre que escogiste este disco. Oye, Paco, pues ya estamos llegando como a la recta final de nuestro podcast. Qué chido que estuviste por acá. Te
Al
quisiera
contrario, más tarde.
preguntar un par de cosas así un poco fuera de contexto. Y una de ellas es, si pudieras reencarnar en mujer, ¿en qué mujer te gustaría reencarnar?
Puta, no sé, cabrón. En Matajari.
La detective, la espía.
Sí,
Está
a huevo,
bueno,
espía,
güey.
¿no? Está muy interesante,
No, pues
cabrón.
está bien
Está chingona.
original, está chido eso.
Digo,
Hoy,
y si no, pues en policía judicial aquí de la ciudad, no importa.
una mujer policía, ¿no?
Ah,
Bien
sí.
gandayota.
Espía mejor.
Oye, ¿y qué cuadro de qué personaje nunca colgarías en tu casa?
No sé, es que hay pinturas que me gustan muchísimo. O sea, por ejemplo, un Miró. Sé que es un artista mega reconocido, pero yo no más no engancho con esa onda, ¿sabes? Y Picasso me late muchísimo, pero también digo, puta, de repente ver todo tan pinche surreal, dices, no mames.
Ok, o sea que
Un Miró, un Miró.
nunca colgarías un Miró en tu casa.
Yo creo que si me lo regalan, sí, ni pedo, aunque sea en el baño, pero si tengo que pagar por
¿Te gusta el arte? ¿Te gusta el arte?
el. Sí, me late.
Sí,
Me gusta mucho, sí.
a mí también me gusta mucho. Oye, pero no tanto de un pintor, sino de un personaje. O sea, ¿qué personaje tú no tendrías colgado en tu casa?
¿Qué personaje no tendría colgado en mi casa? Pues no sé, es que todos los artistas tienen algo, o sea, no creo que haya un güey que nada más sea un pinche, un güey que de cagada se hizo famoso y se hace
No, pero
gigante, ¿no?
yo.
Ah, ya sé quién. De Bono jamás.
Órale, ok. O sea que ese es poco querido por el territorio Ayala.
Pues, ¿sabes qué? Me gustaba mucho lo que hicieron al principio, pero después se me hizo que el güey se perdió mucho en otro tipo de intereses. Y cuando la música te abre esa puerta, pero te roba toda la magia, puta, pues valiste madre, ¿no? Es mi punto de vista.
No, muy respetado, muy respetado. Sabes que cuando a mí me preguntaron esa pregunta, yo contesté un cuadro de Stalin.
Ok.
Pero pues son cosas muy personales de cada quien al final del camino. Yo creo que tú.
Sí, totalmente. Tu respuesta es que es que hay personajes detestables, sin duda alguna, y sí, no solo de la música, por supuesto.
Claro. Carnal, y ya para despedirnos, dinos una palabra o una frase con la que te identifiques, que te venga a tu mente en estos momentos.
No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.
Venga, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Cómo está la banda? Gracias, mi Paco. Muy chido.
Muchas gracias.
No, hombre, mano, muy a gusto. A ver si en unos meses hacemos otra, porque hay tanto de qué platicar, ¿no? Que no manches.
Cuando quieras.